Eso, hermanos, le voy a invitar a que vaya conmigo a la Biblia, al Evangelio de Juan. Estamos estudiando en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo, hermanos. Capítulo. Estamos en el capítulo 19. Llegamos al versículo 37. Donde es un pasaje maravilloso que hoy nos compete. Yo quiero que usted abra su Biblia. Yo sé que en nuestras pantallas normalmente siempre aparece el pasaje que leemos, pero qué bueno es que usted vaya buscando el Evangelio de Juan, capítulo 19, de los versículos 37 hasta el 42. Bueno, básicamente el pasaje que tocaría tocar es de los versículos 38 y comenzando el 20 hasta el 18. Hasta el 18, porque es un pasaje donde enfoca prácticamente las apariciones de nuestro Señor Jesús. Pero yo quiero, hermanos, antes de hablar acerca de las apariciones que Jesús hizo después que ha resucitado, creo que es muy importante hablar del resultado y los efectos que produjo la resurrección de Jesús antes de pasar a hablar de las apariciones, porque el Evangelio de Juan no nos da muchos detalles. Así es que vamos a hacer un paréntesis hoy y vamos a dejar los versículos 18 hasta del 1 hasta el 18, los vamos a dejar para el próximo domingo. Entonces vamos a hablar hoy acerca de lo que es el efecto de la resurrección de nuestro Señor. Pero sin antes invitarles a que inclinamos nuestro rostro y oremos al Señor y le demos gracias a Dios, y que sea Dios quien hable a nuestros corazones esta noche. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este momento que nos permites venir a tu casa. Señor, aquí estamos hoy para que tú nos hables a nuestros corazones. Inclina nuestros corazones a tu palabra, como hasta el momento tú has inclinado tu oído a nuestras alabanzas, al culto que te hemos dado, Dios de la gloria, en agradecimiento. Hoy pedimos, Dios de la gloria, que inclines tu oído, o inclines nuestro oído a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Leamos los versículos del 38 hasta el 42. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén bien fuerte. Dice la palabra de Dios así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es acostumbrado sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. En el huerto, un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Muy bien, hermanos, como les dije, quiero hacer un paréntesis en seguir la narrativa de los versículos 1 al 18. Quiero que hoy hablemos acerca de lo que es la resurrección en sí de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí tenemos un pasaje maravilloso el día de hoy, donde nos habla de dos hombres, bueno, específicamente también de uno, que fue de noche a Jesús, un maestro que fue a Jesús porque tenía pena que lo vieran todo el pueblo que iba donde alguien a quien estaba siendo acusado a pedir consejos. También tenemos a otro señor llamado José, que ayudó a cargar la cruz de Jesús. Y dice la Biblia específicamente que le llevó unos regalos para poder ungirlo. Sabemos que Jesús, el cuerpo de Jesús, iba a ser necesario echarle aromáticas para que durara un poco más o por lo menos estar cerca de él. Entonces, el versículo 38 dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ¿y qué dice el pasaje, iglesia? Así de escondidas, ¿verdad? Así de escondidas, por miedo de los judíos, que era específicamente lo que había ocurrido con Pedro. ¿Se acuerdan con Pedro? Iba de lejos siguiendo a Jesús. Iba de lejos siguiendo a Jesús y no pudo entrar, porque de hecho lo detuvieron. Igual José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato después que le permitiese tomar el cuerpo de Jesús. Okay. Paramos ahí. Y quiero que pensemos un poco, hermanos, en la resurrección de Jesús, en los versículos que siguen del 1 al 18, que no lo vamos a leer porque vamos a hacer esa pausa. Al estudiar esta porción, me encuentro que es necesario hacer un paréntesis antes de entrar a las apariciones de Jesús, donde primeramente encontramos de los versículos 1 al 18 la aparición a María Magdalena. Segundo, tenemos la aparición a los 10 discípulos de los versículos del 19 al 23. Tercero, tenemos la aparición a Tomás en los versículos 24 al 29. Si miramos detalladamente la narrativa, Jesús no se aparece a ninguno de los que no habían creído en él o de los no creyentes. Jesús se aparece específicamente a sus discípulos o sus seguidores. A sus seguidores. A ellos se aparece Jesús después de haber resucitado. Él no se aparece a los no creyentes. De hecho, Jesús mismo se los había dicho que le volverían a ver por un poco de tiempo. ¿Se recuerdan en los capítulos 14, cuando estábamos allá leyendo los versículos 19? Si usted le da vuelta a las páginas de su Biblia, allá en el capítulo 14, versículo 19, Jesús les dice, y por un poco de tiempo me veréis, refiriéndose después de la resurrección de Jesús, que haría un momento para que lo pudieran ver. Versículo 19, si tiene su Biblia, váyase del capítulo 14, donde le dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros, les dice a quiénes, iglesia, ¿a quiénes les está diciendo Jesús? Les dice, los no creyentes no me van a ver, el mundo. Entonces ahora se refiere a sus discípulos, a sus seguidores, pero vosotros, ¿qué dice? Me veréis. Ahora, si usted le da vuelta a las páginas, o creo que ahí mismo en el capítulo 16, versículo del 16 al 20, ahí mismo nomás, sin darle vuelta a las páginas, si usted tiene la Reina Valera, 1960, versículo 16, del 16 al 20, dice también, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? Y luego el versículo 20 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aquí tenemos un pasaje maravilloso en el cual vamos a profundizar el domingo que viene acerca de lo que nos está hablando. Fíjese que en el pasaje donde nos habla de María Magdalena, se encuentra que María estaba triste porque no encontró el cuerpo de Jesús. Estaba triste y estaba llorando. Entonces, luego de repente se le aparece alguien, dice Jesús, y le dijo, mujer, ¿a quién buscáis? Estaba llorando. Luego que este hombre le dijo a María a quién buscaba, se alegró. Es básicamente lo que nos dice el pasaje bíblico en el 16 al 20. Quizá nosotros hoy aquí nos podemos preguntar, ¿por qué Jesús no se les apareció a todos aquellos quienes no creían en Él, quienes no creían que era el Hijo de Dios? Bueno, porque específicamente les había dicho en los versículos 19 del 14 que el mundo no le iba a ver, pero que ellos se lo iban a ver por un poco de tiempo. Él ya lo había dicho, se los había dicho a sus discípulos, que ellos sí podían mirarlo. ¿Por qué Jesús no se apareció? Bueno, porque básicamente fue lo que hizo. Porque la evidencia de la resurrección no los hubiese convencido, así como ni los milagros, ni las señales, ni los prodigios, nada de lo que Jesús hizo, ni levantar a Lázaro de entre los muertos los convenció, ni resucitarlo, ni multiplicar los panes los convenció, ni hacer la sanación, ni convertir el agua en vino, nada los convenció. Entonces, el creer o el decirles Jesús que Él era el Mesías que había resucitado, mucho menos lo iban a creer. No lo iban a creer. Por eso Jesús no lo hace. Mire lo que dice Lucas 16:31. Dice, el Dios de este mundo les tenía, ¿qué tenía el Dios de este mundo con ellos? Había cegado su vista. Lucas 16:31, el Dios de este mundo les tenía cubierta la vista, los tenía cegados para impedirles creer. Entonces, de nada servía que Jesús se apareciera al mundo. Se tenía que aparecer a los discípulos, sus servidores, sus seguidores. Y esto, mis amables hermanos, vendría a ser como una bomba en los corazones de los judíos que los convencería que Cristo Jesús en sí era el Hijo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice Segunda Corintios, versículo 4? Versículo 4. ¿Qué dice iglesia? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará, ¿cómo dice? Con Él. Y nos presentará juntamente con vosotros. Jesús solo se aparece a los suyos para confirmar, escucha bien, para confirmar y reafirmar su fe sobre Él, que era el Hijo de Dios. Hermanos, estas apariciones produjeron un efecto estratosférico en las vidas de los discípulos para que días más tarde creyeran plenamente y que no se avergonzaran del Evangelio en hombres que eran cobardes, en hombres que estaban condicionados al miedo, en hombres que se habían convertido en simplemente seguidores, una vez Cristo Jesús resucita y ellos pueden ver que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, se convertirían en hombres valientes, esforzados, sin temor a pregonar el Evangelio de Cristo Jesús. Si usted mira en el versículo 18, capítulo 18, versículo 27, donde Pedro niega a Jesús, ahí tenemos a un hombre con miedo, al igual que aquel que tomó también el cuerpo de Jesús de escondidas, ¿verdad? Con miedo. Pero cuando Cristo Jesús resucita, allá en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 39, habla acerca del primer sermón de Pedro. Primero tenemos a Pedro negando a Jesús por miedo, allá en el capítulo 18, versículo 27. Luego, el Hechos nos narra, después de la resurrección de Cristo Jesús, y que Cristo Jesús les ha confirmado, Él ha resucitado, y ellos lo han podido ver, ellos han podido hablar con Él. Inclusive, durante ese tiempo, transcurre con Pedro una experiencia maravillosa. Jesús va y busca a Pedro. ¿Se recuerdan que Jesús fue y buscó a Pedro? Y le hizo unas cuantas preguntas. Pedro, ¿me amas? Le preguntó por primera vez, le preguntó por segunda vez, le preguntó por tercera vez, y en la tercera vez Pedro contesta: solo tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Bueno, aquí tenemos un antes y un después, antes de la resurrección de Cristo Jesús y después de la resurrección de Cristo Jesús. Básicamente, mis amables hermanos, el objetivo de Juan al registrar las apariciones de Jesús era demostrar que su resurrección física era la prueba culminante de su verdadera identidad como el Mesías, el Hijo de Dios, quien entregó su vida por su pueblo. Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, entregó su vida por el pueblo, por nosotros, por sus hijos, por sus seguidores. Pero no solamente ahí. No solamente entregó su vida, sino que aquí estamos en un suceso maravilloso, y es básicamente la resurrección de Cristo Jesús. En la resurrección de Cristo Jesús, mis amables hermanos, Cristo Jesús primeramente triunfa sobre la muerte. Triunfa sobre todo. Y ahora está a punto de presentarse al Padre. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Si usted tiene ahí su Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17. Y 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, pone su vida en rescate por su pueblo. También lo podemos encontrar allá en Romanos, capítulo 1, versículo 4, donde dice, vaya conmigo a Romanos, versículo 4 del capítulo 1. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué fue declarado en poder, iglesia? Por la resurrección. Mire, todos aquí un día moriremos. Los antepasados murieron. Pero nadie tiene el poder de resucitarse a sí mismo. Cristo Jesús tuvo el poder, porque Él es Dios, de resucitar y vencer y triunfar públicamente, dice la palabra de Dios, sobre las potestades, sobre las huestes, sobre principados, sobre la muerte, sobre todo. Él tiene el poder, porque dice el versículo que leímos antes: yo tengo el poder de poner la vida como también de tomarla. ¿Verdad? ¿Quién tiene el poder, iglesia? Cristo Jesús. Él da la vida como también Él tiene poder para tomarla. Solamente Cristo Jesús. Entonces, el objetivo de Juan al registrarnos este pasaje maravilloso es mostrar que en la resurrección de Cristo Jesús, Cristo Jesús confirma que Él es el Hijo de Dios. Porque muchos han muerto hasta el día de hoy. Muchos murieron en aquel entonces. Muchos fueron crucificados. Pero ¿quién de ellos resucitó? Lo que más usted escucha hablar de los dioses con D minúscula, que mucha gente tiene, Mahoma, o usted puede enumerar cuántas personas que adoran, que recuerdan, ninguno ha resucitado, ninguno de ellos. Pero ¿sabe quién resucitó al tercer día? Cristo Jesús. Y no solamente resucitó al tercer día, sino que dice la palabra de Dios que ascendió para estar con Dios a su diestra. Y que no solamente está a la diestra de Dios el Padre, sino que también intercede por todos los que estamos aquí, por nosotros. Ahora, no hemos llegado todavía a ese punto, no hemos llegado a ese específico momento donde Jesús va a ascender al Padre, porque inclusive en el pasaje que vamos a leer el domingo le dice a la mujer, a María: no me toques, porque todavía no he ido al Padre. Usted dirá, hermanos, ¿qué entonces es lo que usted nos quiere enseñar hoy aquí? Bueno, la importancia específicamente de la resurrección y los efectos que ha cobrado en nuestras vidas. Porque en este momento Jesús no se ha presentado al Padre. En este momento, aquí específicamente, el Padre no ha declarado la justicia cuando Cristo Jesús se ha presentado con nosotros en el reino de los cielos. El sacrificio, la deuda ya ha sido cancelada. Pero es necesario que Dios, el Padre, dé el aval. Lo dijo Jesús: espérese, no me he presentado al Padre, no me toques. Entonces, más adelante lo vamos a ver. Y estamos haciendo ese puente para poder llegar a lo que es la presencia de Jesús con el Padre. Ahora, no quiero empezar con las apariciones, como lo dije, de Jesús sin antes detenerme y mirar con más detalles el efecto que produce la resurrección de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Este Mesías, iglesia, prometido, vino. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11, el cual, escuche cómo vino, el cual, siendo en forma de Dios, antes de bajar, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué dice, iglesia? Tomando forma de... Oye, ¿este es el Hijo de Dios? ¿Este es el Mesías? Muchos el día de hoy se ofenden cuando usted les dice siervo. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Y dicen, no, es que este es el ungido de Jehová. Este es el gran reverendo. Pero dice la Biblia que Cristo Jesús tomó condición de hombre. Y dice, y siendo el cual siendo igual a Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, iglesia? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y hace ahí un detalle grande acerca de qué clase de muerte iba a tener. ¿Y qué dice? Y muerte de cruz. Por lo cual, o sea, por humillarse, por ser obediente, por bajar a la tierra, por no aferrarse a lo que él era, Dios, por lo cual Dios también le exaltó, como se humilló hasta lo sumo, porque usted y yo no fuimos humillados hasta lo sumo, sino que él fue humillado, él conoció el castigo, él recibió el castigo, él fue, recibió la, nuestra condenación, por lo cual, habiendo bajado hasta lo más, valga la redundancia, lo más bajo, Dios el Padre lo exaltó también hasta lo más alto, hasta lo sumo, hasta lo más alto. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, o sea, los ángeles, los arcángeles, todos aquellos seres vivientes que sirven a Dios, que son mensajeros, se doblarán, sus rodillas se doblarán y dirán que Él es el Hijo de Dios y reconocerán que Él es el Mesías, Hijo de Dios. Sigue diciendo el versículo. Para que en el nombre de Jesús se doble en toda rodilla y de los que están en los cielos y en la tierra. Y si usted quiere ir un poco más allá, sigue diciendo el versículo, y debajo de la tierra, o sea, los que están muertos. Un día, cuando resuciten, van a decir, en verdad, este era el Hijo de Dios. Sus lenguas confesarán que Él es el Hijo de Dios. Es más, ¿sabe quién confesará que Él es el Hijo de Dios? El mismo Satanás. Él sabe y conoce que Él es el Hijo de Dios. Entonces, un día también confesará que Él es el Hijo de Dios, porque el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y los que están en el cielo, y los que están en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios el Padre. ¿Por qué usted y yo hoy confesamos que nuestro Señor Salvador es el Hijo de Dios? Para gloria del Padre, para glorificar al Padre, para honrar al Padre. Entonces, iglesia, la transición que marque en el tiempo en un antes y un después, es la resurrección de Cristo Jesús, la resurrección de entre los muertos. Efectos de la resurrección de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Número uno, la resurrección es la confirmación final que Jesús es el Mesías prometido. La resurrección es la confirmación final para sus hijos, para sus seguidores, que Cristo Jesús es el Mesías prometido. Jesús les había dicho a sus discípulos que Él iba a resucitar. Si usted mira Mateo capítulo 17, versículo 22, dice, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres y le matarán. Versículo termina diciendo así, pero al tercer día, ¿qué dice iglesia? ¿Lo tienen? Pero al tercer día, más al tercer día, resucitará. ¿Qué es lo que había pasado específicamente aquí en el pasaje donde estamos estudiando hoy? Cristo Jesús ha resucitado. En el pasaje que tenemos del 38 al 18 del 20, Cristo Jesús ha resucitado de entre los muertos. Cristo Jesús no está en la tumba. Cristo Jesús vive y vive para siempre. Si en Mateo Jesús les dice a sus discípulos que iba a resucitar Y luego hoy estamos viendo en el Evangelio de Juan que Cristo Jesús ha resucitado. Esta es una evidencia real que Jesús es verdad y que sus palabras y sus promesas se cumplen. Cristo Jesús les ha venido prometiendo a sus discípulos que él iba a morir, que los hombres lo iban a azotar, que lo iban a llevar a la cruz, una muerte de cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Cristo Jesús, a estas alturas, iglesia, ¿ha resucitado sí o no? Él vive. Él vive. Él ha resucitado. Bueno, entonces lo que yo puedo decir hoy es que mi fe no es falsa porque está puesta en alguien que es real, que no miente. Alguien que no miente por nada, por nada. Mire lo que dice Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre. Números 23, 19. Dios no es hombre. Cristo Jesús también es Dios. Cristo Jesús y el Padre son uno. Y el Espíritu Santo son uno. Los tres en uno. Entonces, Cristo Jesús no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que sea sus promesas son reales. Lo que él dijo, que iba a morir, que los hombres lo iban a entregar, pero que al tercer día iba a resucitar, aquí se ha cumplido. Él vive. Él resucitó. Él no está más en la tumba. Entonces, dice el versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no se ejecutará. O sea, está hablando de la autoridad suprema. Está hablando del Dios supremo, que lo que dice se cumple. Que lo que dice, que lo que promete, se cumplirá. Él dijo, y no lo hará. Es una pregunta. Está diciendo, hermanos, es como que yo les diga, hermanos, si Cristo Jesús prometió estar con nosotros, ¿acaso no está con nosotros? Está con nosotros. Entonces sigue diciendo el versículo, habló, y no ejecutará. Entonces, Cristo Jesús prometió en Juan 3:16, que mandaría a su hijo a la cruz del Calvario, entonces no lo va a ejecutar, no lo va a poner, no lo va a hacer. Claro que sí, porque él no miente, sus promesas son reales. Estamos entonces, mis amables hermanos, aquí en un pasaje bíblico donde se está cumpliendo lo que Juan quiere que usted y yo hoy creamos. Y Juan quiere que usted y hoy creamos que su resurrección es verdad. Juan quiere que nosotros sepamos que Cristo Jesús, al resucitar, eso confirma que él es el Hijo de Dios. Eso confirma que Él es el Hijo de Dios. Si usted y yo creemos en la suficiencia de la palabra, entonces creeremos en la resurrección de Jesús, que Jesús confirma que Él es el Hijo de Dios. Seguidores de Jesús, creemos en la suficiencia de la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es más que suficiente para lo que usted y yo necesitamos saber. Seguidores de Jesús, creemos que la palabra de Dios es la única autoridad y que ella es inerrante. Bueno, eso creo que usted cree. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es inerrante? Bueno, entonces lo que dice Jesús aquí, que ha resucitado, ¿es verdad o es falso? Es verdad. Y dice la Biblia que así como Él resucitó, usted y yo un día, si hemos muerto, cuando Él venga a llevar su iglesia, ¿qué va a pasar? Resucitaremos juntamente con Él gracias a su resurrección. Porque Él venció la muerte. Él vence la muerte y vence la muerte sobre sus hijos. Entonces sus hijos, nosotros, resucitaremos juntamente con Él. Porque Él resucitó. Porque Él vive, usted y yo viviremos. ¿Acaso eso no le causa gozo, iglesia? Eso a mí me causa deleite, gozo. Número dos, en la resurrección, Cristo triunfa sobre la muerte. no solamente triunfa sobre la muerte, sino que en la cruz, en su muerte y en la cruz, también exhibe todo poder en su contra. Usted conoce perfectamente bien el versículo de Colosenses, capítulo 2, versículo 15. ¿Verdad que lo citamos frecuentemente nosotros? Donde dice, despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué dice iglesia? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. En la cruz, en su muerte, en su resurrección. Esto es Cristo Jesús y el efecto de la resurrección que triunfó sobre todo. Sobre todo. Como dije anterior, muchos han muerto. De hecho, muchos morían en la cruz. Pero solo Cristo pudo resucitar. Solo Cristo pudo triunfar sobre sus enemigos, sus potestades, sus acusadores, sobre todos aquellos y sobre la muerte. Solo Cristo. Los que murieron antes de Él y uno de los que murió con ellos. Bueno, los dos que murieron con ellos, con Jesús en la cruz, no pudieron resucitar. Bueno, dice la Biblia que uno de ellos en aquel día va a resucitar. ¿Se recuerdan? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Ahora mismo estarás conmigo. Le prometió que juntamente con él iba a resucitar. Así como él nos ha prometido que usted y yo un día resucitaremos, como dijo Pablo, aquellos que si hemos muerto, resucitaremos. Y si no hemos muerto, cuando Él venga, ¿qué va a pasar? Nos transformará a un cuerpo sin pecado. Y entonces le veremos tal cual es. Al Cordero inmolado, crucificado, que enmudeció y que no dijo nada. Fue a la cruz y no dijo nada. Ese le veremos tal cual es. ¿Pero gracias a qué? Gracias, estimada iglesia, a su resurrección. Su resurrección es la prueba de que su sacrificio es verdad. Vuelvo y repito esto. La resurrección de Cristo Jesús es la evidencia que el sacrificio que efectuó en la cruz del Calvario es real. Es verdad. Es la prueba contundente. Ahora, ojo a esto. Y Dios, el Padre, necesita ver esa prueba. Porque dice la Biblia que Él, Cristo Jesús, nos llevará con Él y nos presentará con el Padre. Y el Padre entonces declarará que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, porque hemos sido justificados. ¿Sabe que la resurrección de Jesús es para justificación? La resurrección de Cristo Jesús. Esto es lo que nos dice también Colosenses. Ahora, tenemos estos efectos de la resurrección de Jesús a nuestro favor. Número 3, la resurrección de Cristo es para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Y qué dice la parte final del versículo? Y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues para con Dios tenemos paz. Entonces, iglesia, en la resurrección de Cristo Jesús, usted y yo resucitamos, pero hasta aquí todavía no estamos ante el Padre. Porque Cristo Jesús tiene que llegar al Padre. Tiene que estar frente al Padre y presentarnos ante Él. Y el Padre tiene entonces que ver que su Hijo satisfizo sus demandas. Satisfizo todo lo que Él demandaba. ¿Qué era lo que Dios demandaba de un sacrificio? Perfección, que fuera sin pecado. ¿Qué es lo que aprendemos acerca de en el Cordero Pascual? ¿Se acuerdan? Que tenía que ser el Cordero sin manchas. Tenía que ser perfecto. El único que cumplía estas demandas y que cumplió estas demandas se llama Cristo Jesús. Por esa razón, el Padre da testimonio de Cristo Jesús antes de ser bautizado cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en Él sí me complazco. Fuera de Cristo Jesús, nosotros, Dios no puede encontrar complacencia en nosotros, pero en Cristo Jesús también, Dios el Padre se complace en nosotros. Porque estamos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 4, versículo 25, al cual fue entregado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado, dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús dice que es vida. Él es vida. Entonces la parte final del versículo que repetíamos dice, y resucitó para nuestra justificación. Dios, el Padre, tiene que ver la evidencia que Cristo Jesús ha cumplido con sus demandas. Y esa evidencia es cuando Cristo Jesús se presenta al Padre. De hecho, Jesús ya ha hecho la declaración en la cruz del Calvario cuando dice, consumado es, la deuda ha sido cancelada. Pero el Padre tiene que ver la evidencia. Y por eso el Hijo tiene que presentarse al Padre y lo recibe como una ofrenda de olor grato. Como una ofrenda de olor grato. Esto significa que en la cruz, Cristo Jesús paga el precio de nuestros pecados. Pero en su resurrección nos justifica ante el Padre. ¿Cómo es esto? Hay una demanda. Hay una paga que se debe dar por la transgresión. ¿Quiénes pecaron aquí, iglesia? ¿Cristo o nosotros? Nosotros. ¿Quién defraudó a Dios? ¿Cristo o nosotros? Nosotros. ¿Quién quebrantó la ley? ¿Cristo o nosotros? Nosotros. ¿Quién debía pagar esto que se tiene, esta deuda que se tiene ante el Padre? Nosotros. ¿Quiénes eran los que estaban en deuda con el Padre? Nosotros. ¿Pero acaso nosotros teníamos la posibilidad o la remota posibilidad de poder agradar al Padre con una ofrenda? No, porque dice Romanos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay alguien quien tiene que pagar por nosotros. Hay alguien quien tiene que ser nuestro mediador entre Dios y nosotros. Y este se llama Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús en la cruz del Calvario media. Cristo Jesús en la cruz del Calvario paga. Cristo Jesús en la cruz del Calvario salda lo que usted y yo debíamos saldar. Y en la resurrección confirma su pago. En la resurrección comprueba al Padre que Él es la ofrenda perfecta porque ha resucitado. Porque ha resucitado. Cualquiera podía ofrecer una ofrenda, pero solamente Cristo Jesús podía comprobarlo con la resurrección. Solo Él, nadie más. En la cruz, todos aquí sabemos que por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios. Y es incapaz de tener una relación con Dios. Todos sabemos eso. Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? También allá en el libro de Isaías, capítulo 19, versículo 2, nos habla. Las Escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Dios estaba irado con nosotros. El Padre estaba irado por nuestra condición, por nuestra naturaleza. Cristo Jesús ha pagado en la cruz. Pero la confirmación de que Cristo Jesús nos va a justificar es su resurrección. Porque juntamente con Él resucitaremos. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3. No lo voy a leer, si quiere usted léalo o anótelo. Iglesia, si no tuviéramos a un Salvador, Cristo, que nos rescata de esta situación, no tendríamos la oportunidad de tener una relación con el Padre o de hijo a padre. Si Cristo Jesús no mediara, si Cristo Jesús no nos perdonara, la relación que hoy tenemos con el Padre sería imposible. Porque en la cruz del Calvario, Cristo Jesús nos reconcilia con el Padre. Y en su resurrección, Cristo Jesús lo confirma para sus hijos. Si no, mira el efecto que cobró la resurrección de Jesús en la vida de los apóstoles. Si usted mira el efecto que cobró la resurrección de Jesús en la vida de los apóstoles, entonces va a tener más claro el panorama. Porque cuando Cristo Jesús resucita, entonces ellos conocieron, cuando entendieron, inclusive cuando se les apareció, algunos no creían. No creían. En el pasaje del 1 al 18 lo encuentra. Inclusive María no creía. Ella no tenía, ella no se le ocurría que Cristo Jesús iba a resucitar. No se le ocurría. Por esa razón estaba triste y desesperada y llorando. Iglesia, ¿sabe usted qué significa justificación? Significa prueba de la justicia de alguien. Cristo Jesús tiene que probar que ahora usted y yo somos justos en Él. Cristo Jesús nos justifica, Cristo Jesús nos presentará al Padre. Entonces, la resurrección es la prueba del pago efectuado en la cruz del Calvario. Y en su resurrección comprueba que su sacrificio es eficaz porque es el Hijo de Dios. Porque Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el que murió. Y cuarto, la resurrección es el indicador de la unión del creyente con Cristo Jesús. La resurrección nos indica la unión, es el indicador de la unión del creyente con Cristo Jesús. Hay un pasaje que nos dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros, también nos resucitará con Él. Nos presentará juntamente con vosotros. Yo les dije un detalle muy importante, hermanos, que Cristo Jesús, al resucitar, tiene que presentarse al Padre, ¿verdad? Tiene que presentarse al Padre, tiene que ascender al Padre. Y juntamente con Él nos lleva, juntamente con Él nos presenta. Mire lo que dice el libro de la carta a los Corintios. Segunda de Corintios. Yo creo que anterior di un versículo que no estaba. Busque Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 14. Creo que es el que les había dado anterior y les di uno equivocado, pero este es el versículo que yo quiero leerles. Yo les dije a ustedes, antes de leer 2 Corintios 4, 14, les dije que Jesús tiene que presentarse al Padre, ¿verdad? Y tiene que presentarnos con Él. Usted me puede preguntar, ¿cómo así? Bueno, 2 Corintios 4, 14 nos los narra específicamente cómo es. Miren lo que dice 2 Corintios. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién resucitó al Señor Jesús? ¿Quién, iglesia? El Padre. A nosotros también nos resucitará, ¿con quién? con Cristo Jesús, con Jesús. Ahora, dice la siguiente parte del versículo, y nos presentará, ¿con quién? Juntamente con nosotros. Cristo Jesús, cuando se presenta al Padre, usted y yo también estamos con Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús está frente al Padre y el Padre, iglesia, se deleita en su Hijo, porque Cristo Jesús, su Hijo, satisfizo todas sus demandas, nosotros en Cristo Jesús también satisfacemos a Dios el Padre, porque estamos en Cristo Jesús. Y entonces, de esa parte específica, podemos sacar lo que dijo Pablo: ya no hay más condenación para los que estamos en ¿quién? En Cristo Jesús. Ya no hay más condenación. ¿Por qué? Porque si el Padre aprobó el sacrificio que Jesús presentó después de haber resucitado, entonces, ¿quién nos acusará? Si el Padre no te acusa, si el Padre no me acusa y acepta ese sacrificio precioso, hermoso de Jesús en la cruz del Calvario, ¿quién nos acusará entonces? Nadie. Nadie te puede acusar. Hay una canción que nosotros cantamos aquí, yo creo que usted sabe de cuál le hablo, que dice: no hay argumento ni juicio. ¿Contra quién? Contra mí. Él con su sangre nos vino a comprar, a redimir. Libres de condenación, ya no hay más condenación. Ya no somos más deudores, porque Él ha pagado. No solamente pagó en la cruz del Calvario, sino que nos lleva con Él y nos presenta justos ante el Padre. Y entonces, usted y yo, ahora somos un templo y morada del Espíritu Santo, y por ser templo y morada del Espíritu Santo, entonces el Padre, Pablo nos dice, procurar con diligencia, presentar vuestros cuerpos como sacrificio, como el que hizo Cristo en la cruz del Calvario y se presentó al Padre y nos presentó al Padre. Ahora, así como Cristo Jesús los presentó al Padre, procuren con diligencia presentar sus cuerpos, sus vidas, como ofrenda agradable ante Dios el Padre. Porque vivimos en Cristo Jesús. Vivimos en Él. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Nos presentará juntamente con vosotros. Este cuadro es hermosísimo, porque Cristo Jesús está en la cruz por nuestros pecados, muere, lleva sobre Él nuestras culpas y paga esa demanda. Pero usted y yo disfrutamos de la no condenación cuando se nos declara ante el Padre justos, sin pecado. En la cruz se pagó, pero ante el Padre se declara Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús declara ante el Padre que ya somos justificados, el Padre ve con agrado nuestras vidas como ve con agrado la vida de Cristo Jesús. Entonces retomemos el pasaje que citamos de Jesús antes de ser bautizado. Cuando Dios dijo acerca de su Hijo que se complacía en su Hijo, también cuando Cristo Jesús nos presenta ante el Padre, también el Padre puede decir que se complace en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Él se complace en ti, porque tú estás en Cristo Jesús. Él se complace en mí, porque estoy en Cristo Jesús. Y gracias, dice Romanos 1:4, a su resurrección. Porque por su resurrección hemos sido justificados ante el Padre. En su resurrección. ¿Usted sabe por qué la importancia de no saltar a las apariciones de Jesús, a los discípulos, sin antes hablar de la resurrección y los efectos que tienen en nuestras vidas, hermanos? La resurrección de Jesús es el centro de todo el mensaje del Evangelio. La resurrección de Cristo Jesús es por el cual usted y yo hoy vivimos, porque también en Cristo Jesús morimos al pecado y en su resurrección también viviremos con Él. Por eso es importante detenernos aquí. Y yo sé que el libro de Juan no nos da esos detalles como nos da Mateo, Marcos y Lucas. Y no los hemos tocado, no los hemos citado mucho para mantenernos en el margen de Juan. Pero era importante hacer una pausa antes de entrar a las apariciones de lo que Jesús hace con sus discípulos y hablar un poco acerca de la resurrección y el efecto que ellos tienen en nuestras vidas. Entonces, su resurrección, el efecto que cobra en nuestras vidas es que es nuestra justificación ante el Padre. Ese es el efecto número uno, básicamente, de lo que significa la resurrección o la muerte. Y como les decía, el número cuatro, la resurrección es el indicador de la unión del creyente con Cristo Jesús. El apóstol dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay una unión en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús es el primogénito Hijo de Dios, ¿verdad? Pero en su resurrección, en Cristo Jesús venimos a ser sus hermanos y Él pasa a ser el primogénito, el hermano mayor nuestro de la resurrección. Solamente por Él, Cristo Jesús. Y esta declaración maravillosa que Jesús hace aquí, en el pasaje que vamos a ver el domingo, cuando le dice a María Magdalena, porque María quería abrazarlo. Cuando lo ve, cuando se le aparece, quería abrazarlo. Estaba alegre, tenía gozo, porque estaba mirando a Jesús, al que había muerto hace 3 días. Al Señor Jesús le dice, y el Señor Jesús le dice, no me toques, aún no he ido al Padre, aún no he ido al Padre. Esto es maravilloso, eso significa que ahora que Jesús ha pagado, ha resucitado, ha cancelado toda la deuda. Pero en el cuadro maravilloso que encontramos, necesita presentarse al Padre. Miren, ¿quién mandó a Cristo Jesús a morir en la cruz? El Padre, ¿verdad? El Padre quiso poner a Cristo Jesús. Si el Padre mandó a Cristo Jesús, ¿a quién debe presentarse Cristo Jesús después de haber resucitado? Al Padre. Porque todo lo que hizo Cristo Jesús durante su ministerio, lo hablaba y lo decía porque el Padre le había mandado hacer. ¿Por qué Jesús no fue crucificado 5 días antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua, 10 días antes de la Pascua? ¿Por qué? Porque su hora, lo dice su palabra, y él mismo lo decía, no había llegado. Su hora no había llegado. Ahora debe compadecer ante el Padre y presentarse como el que ahora sí, satisfizo a Dios, su Padre. Y el mayor gozo de nosotros en este pasaje maravilloso es que usted y yo vamos juntamente con Cristo Jesús y nos presentamos juntamente con Cristo Jesús ante el Padre. Entonces, Jesús se presenta al Padre y juntamente con Él nos presentamos ante Él. Entonces el Padre acepta ese sacrificio como olor grato y no nos condenará más, porque ya castigó a Cristo en la cruz del Calvario, porque ya derramó su ira sobre los pecados nuestros en Cristo Jesús. Entonces, no hay más condenación, porque en Cristo hemos sido justificados. Cristo Jesús satisfizo las demandas de Dios. Ahora, Romanos capítulo 8, del versículo 31 al 35, dice así: ¿qué pues diremos a esto? Ojo a esto, si Dios ha aceptado el sacrificio de Cristo y usted y yo en Cristo Jesús también hemos sido justificados, nos dice Pablo en Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios ahora es por nosotros, ¿quién contra nosotros? el que no escatimó ni a su propio hijo. Sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo que Pablo está diciendo esto es esto: si el Padre está satisfecho con Cristo Jesús y con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si el Padre está satisfecho con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros, porque el Padre está a nuestro favor. Dicen los versículos: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Con Él todas las cosas. Y dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos? Pablo hace una pregunta. Lo que está diciendo Pablo es aquí, miren, si ustedes han sido justificados en Cristo Jesús, ¿quién los puede acusar? Nadie. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Y luego Pablo sigue diciendo, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Y luego dice Pablo, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Termina el versículo 35 que yo quiero terminar leyendo, diciendo así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Miren, hermanos, cuando en el libro de Juan nos habla que de tal manera, ese de tal manera es un tal infinito. El amor con que Cristo Jesús nos ama es de tal manera, es un amor infinito. Entonces, ¿quién nos separará del amor infinito de Cristo Jesús? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí comienza a hacer una lista. Tribulación, o angustia, o hambre, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Ninguna de estas cosas nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús ya pagado por nosotros, y el Padre está satisfecho con nosotros, así como también está satisfecho con Cristo Jesús. Entonces nada nos puede separar ni de Dios ni de Cristo Jesús. Porque los que vienen al Padre es porque Cristo Jesús ha perdonado. Y dice, y los que a mí vienen no les echo fuera. Dice su palabra, ¿verdad? Eso nos dice. Y que también es porque el Padre se los ha mandado. Cristo Jesús es quien muere, Cristo Jesús es quien paga, Cristo Jesús es quien nos presenta ante el Padre, y el Padre es quien nos declara justos. El Padre es quien nos declara justos. Cristo paga y el Padre declara justicia. Y quinto y último, la resurrección de Jesús, de Cristo Jesús, nos da una esperanza viva. La resurrección de Jesús nos da una esperanza viva. Los hijos de Dios, los creyentes, tenemos una esperanza real. Una esperanza viva, porque nuestros pecados están, dice su palabra, en lo más profundo de la mar. Y Él ya no se recuerda más de ellos. Los arrojó en lo más profundo de la mar. No más. Nuestros pecados están en la cruz del Calvario, crucificados en Cristo Jesús. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser sus herederos, sus hijos, gracias a la resurrección de Cristo Jesús. Y esa es la esperanza viva que nosotros tenemos. Que por su resurrección le veremos tal cual es. Que por su resurrección un día estaremos con Él. Esa esperanza es viva en mi corazón y debe ser viva en tu corazón. Porque al principio leímos allá en Números que él no es hombre y no se encuentra mentira en él. Su palabra es verdad, él es verdad. Iglesia, no hay mejor noticia que esta. Mediante la resurrección tenemos una esperanza viva. Mediante la resurrección tenemos una fe verdadera. Quiero que terminemos leyendo los versículos del 1 a 3 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, y termino con esto. Dice, Primera de Pedro 1 al 3. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados, ¿con qué iglesia? Con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El domingo pasado decíamos que Cristo Jesús con su sangre nos ha lavado de nuestros pecados. Hoy decimos que gracias a su resurrección, usted y yo tenemos una esperanza viva. Porque así como Él resucitó, también usted y yo un día resucitaremos y estaremos con Él. Así como usted, como Él resucitó, estaremos con Él. Cristo Jesús es la primicia de la resurrección de los muertos. Y en su resurrección, y su resurrección es el precursor de la resurrección de todos los creyentes. De todos los creyentes. Por Él, y solamente por Él y su resurrección, un día también usted y yo resucitaremos y estaremos con Él. Y nos deleitaremos en Él. Y le veremos y le glorificaremos. Y cantaremos y estaremos ante Él glorificándole por los siglos de los siglos, gracias a que Él resucitó, gracias a que Él vive hoy. Entonces, el domingo que viene veremos que en esa resurrección la tumba ahora está vacía. Y no solamente está vacía, sino que nos muestra que Cristo Jesús no necesitó ayuda para salir de la tumba. El Padre lo resucitó de entre los muertos y ahora está a la diestra de Dios Padre y dice que intercede por todos nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor en acción de gracia. Gracias, Cristo Jesús, te damos por la oportunidad que nos das. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso, que nos permites estar en tu casa. Señor, gracias por tu resurrección. Tu resurrección tiene tanto beneficio sobre nuestras vidas.